con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a Martí es para ti. Ya este lunes 15 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba, como todos los días hasta ahora, 4:32 de la tarde, de tener en contexto todo el panorama informativo que las diferentes plataformas de la institución trabajan hasta ahora en beneficio de toda nuestra audiencia. Bueno, ya como indica la música, nuestro primer invitado se trata del periodista José Luis Ramos, al frente de todo lo que tiene que ver esta hora, en horas de la tarde, con la reacción de Radio Martí en lo que se trabaja hasta ahora. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás, y a los oyentes. Bueno, entre el dolor y la angustia, el mundo está observando como un voraz incendio sigue destruyendo la Catedral de Notre Dame en París, ese símbolo de la cultura europea. Y precisamente cuando se ha iniciado la Semana Santa. ¿Eh?
Sí, coincidentemente, que es lo que es más llamativo aún, hablaba ahorita con una persona y lamentable, lo que yo me incluyo yo mismo, no hemos tenido la oportunidad, ya nunca será igual cuando pases por ahí cerca del Sena, en llamas.
Sí, señor, allí, uno de los símbolos del cristianismo.
Del cristianismo.
La zona, por cierto, sigue acordonada por la policía, ha desalojado a los numerosos turistas que acuden diariamente, que se encontraban también dentro de la catedral, una de las iglesias más reconocidas del mundo y una de las joyas del estilo gótico, edificada entre 1345 en adelante, y digo esto porque estaba en plena reparación.
Un símbolo mundial, indudablemente, el cristianismo, el catolicismo, José Luis, y nada, muy lamentable lo que ha ocurrido.
Otra de las notas, Canadá impuso más sanciones al régimen de Nicolás Maduro y tendremos una nota al respecto en el noticiero. La ministra de Relaciones Exteriores lo ha anunciado, estas sanciones contra 43 altos funcionarios venezolanos. Quiero recordar también que hace poco, pues ya Canadá había sancionado otras 70 personas, todas vinculadas al dictador Nicolás Maduro.
Continúan las sanciones, se continúa acercando, ¿no?, la situación a una...
Bueno, porque es lo que pide Estados Unidos, ¿no? Que es el abanderado de esto.
Que es el abanderado de esto.
Claro, sanciones diplomáticas y económicas también. El Grupo de Lima, en relación a Venezuela, ha concluido su reunión hoy en Santiago de Chile y ha rechazado amenazas o acciones que impliquen una intervención militar en Venezuela y ha pedido el retiro inmediato de los servicios de inteligencia o militares que se han desplegado en el país petrolero. Ha exhortado a la comunidad internacional a que avancen en sanciones contra Maduro. Repito, la reunión tuvo lugar en Chile.
Yo creo que por ahí van los tiros. El tema de la cuestión de lo que se ha planteado extraoficialmente militar cada vez va más alejado. Esto pasa por la solución diplomática.
Bueno, de eso se encargó en el día de ayer el presidente interino, Juan Guaidó, en una entrevista que le dio al diario argentino. Precisamente respondió que no, que en ningún momento él ha pedido ni va a pedir la intervención militar para su país.
Claro,
que todo eso sale de Nicolás Maduro.
Exactamente, es el propio oficialismo, como hace el castrismo en Cuba, meter el miedo.
Así mismo. Bueno, finalmente, Tomás, hay muchas noticias hoy, pero la última que traigo para compartir con los oyentes y que pueden escuchar más detalles en el noticiero entre 5 y 6 de la tarde, el fiscal general de Estados Unidos dice que publicará el jueves una versión del informe del investigador especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en la campaña presidencial y los contactos entre Moscú y asesores del mandatario Donald Trump, dijo el Departamento de Justicia esta tarde.
Interesante. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos aquí con nuestro colega José Luis Ramos y mucho más a las 5
de la noticia. Entre 5 y 6.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos. Bueno, las buenas tardes este lunes 15 de abril aquí en Martí es para ti. A nuestro colega, el historiador y periodista Álvaro Alba, productor ejecutivo de la serie especial que la Oficina de Transmisiones de Cuba ya está transmitiendo por radio y ayer fue estrenada en televisión, La Iglesia que creció con el exilio. Bienvenido nuevamente, Álvaro.
Bueno, Tomás, efectivamente este fin de semana tuvimos la premier en televisión del primer capítulo, una hora de testimonios, de historia, comenzando con el obispo, con el arzobispo de esta arquidiócesis, Monseñor Tomás Wensky, y el testimonio del padre Eddie Álvarez, el padre José Luis Menéndez, y muchos laicos comprometidos. Ayer Domingo de Ramos, estuve en la iglesia de la ermita, en la misa de las 11 de la mañana, y ya varias personas se acercaron, sobre todo emotivas por haber visto la serie temprano, porque a las 7 de la mañana fue la primera emisión. Hubo una buena campaña en social media para que se conociera y creo que ha tenido un buen impacto. La buena noticia para nuestros televidentes locales es que Mega TV y Tele Miami se han comprometido en pasar la serie.
¿Completa? Íntegra.
Completa, íntegra. Los siete capítulos posiblemente lleguen a ser 8 capítulos. Porque el testimonio y la historia de esta iglesia que creció desde el año 58 hasta la fecha es la historia también del exilio cubano. Y esta semana sigue en radio el capítulo ya 6, 7, 8, 9 y 10. Es la historia de la coral cubana, los compositores cubanos que están aquí exiliados y que sus canciones se escuchan en las misas en Cuba. E inclusive cuando su santidad, cualquiera de ellos que han visitado Cuba, en la misa se han escuchado las composiciones tanto de Rogelio Celada como de Tony Rubí o de Roger Hernández, que los estamos escuchando sus canciones en esta serie. Ahora, este fin de semana en televisión vamos a tener el segundo capítulo, lo conduce Karen Caballero, va a ser la historia de Camilo House, uno de los primeros centros que dio asistencia a los exiliados cubanos, el Centro Hispano Católico, que estaba en la iglesia del Yesu, especializado en asistencia legal, material, médica para los exiliados. El centro Mater, que era para los niños de los exiliados, y también cómo el exiliado cubano mantiene las tradiciones en cuanto llegaron aquí, se crean las agrupaciones que en Cuba existieron, como la agrupación católica, la acción católica, y también vamos a escuchar los testimonios sobre el hermano Victorino, que era un hermano de La Salle, el cual acaba de ser elevado a venerable de Dios. Era siervo de Dios, murió en el año 66 en Puerto Rico, fue uno de los hermanos de La Salle más prominente francés que vino a Cuba y allí creó la Acción Católica, educó, evangelizó. Precisamente esta semana el Vaticano anunció que había sido nombrado venerable de Dios.
Álvaro, lo que se está transmitiendo por radio, ¿cuántos capítulos son en total?
Son 12 capítulos, son conducidos por nuestro colega Alfonso Almora. Él va a tener 10 capítulos sobre toda la historia de toda esta iglesia, como hemos dicho, de la historia de la diócesis. Y los dos últimos capítulos son dedicados a la Ermita de la Caridad y a Monseñor Agustín Román.
Fíjate, Álvaro, si la iglesia que creció con el exilio, el título excelente de esta serie, si la iglesia en el exilio ganó preponderancia e importancia, que es importante poner en contexto las dos veces que dos papas han acudido a Cuba en visita oficial, una delegación de las arquidiócesis de Miami ha estado presente en la visita papal.
Pero fíjate una cosa curiosa, como siempre, el régimen es selectivo.
Hombre, claro.
Cubanos católicos comprometidos, y vamos a escuchar el testimonio de Rogelio Celada en la serie, que es el compositor de Virgen Mambisa. Es la canción con la cual el 8 de septiembre
tiene la carrera del cobre
y se despide la Virgen.
La Virgen.
Cuando la coronación de la Virgen como patrona de Cuba por su santidad Juan Pablo II en Santiago de Cuba, a él no le dieron visa para entrar en Cuba. Vino durante el éxodo del Mariel en el año 80, Rogelio Celada. Muy activo, es director asociado del Ministerio Laical de la Arquidiócesis. Es un compositor, bueno, extraordinario. Virgen Mambisa, él la compuso. Y cuenta cómo él estaba frente al televisor y esperaba que el coro cantara una canción compuesta por el director del coro, que también es compositor. Pero dicen que en cuanto empezó los primeros acordes, se dio cuenta que era Virgen Mambisa, su canción en Cuba, en la coronación de la Virgen, y él aquí en el exilio.
Qué irónico, ¿verdad? Sin poder ir.
Sin poder ir. Esas son las historias que estamos trayendo, que estamos presentando. Mira, hay canciones como Una luz en la oscuridad, que fue un himno de la iglesia cubana en los años 70, en los años 80, fue la canción que más se entonó durante aquellos encuentros de la ENEC en los años 80, de Tony Rubí, es hoy el director de la coral de la iglesia de San Lázaro de Hialeah, vino en los años 80 también para Miami, y es un exiliado que sigue comprometido con la iglesia, que sigue componiendo, tiene temas como Cristo que se da, que si tú entras en YouTube, ves que lo mismo lo están tocando en Argentina, en la iglesia, que en Texas, que en Guatemala o en República Dominicana. O sea, te llena de orgullo cubano saber que esas composiciones se escuchan a diario en las misas del mundo hispano.
Bueno, pues ahí lo tienes, nuestro colega, el periodista e historiador Álvaro Alba, productor ejecutivo de esta excelente serie, La Iglesia que creció con el exilio. Gracias, Álvaro.
Gracias.
Vamos a repetir algunas noticias que son titulares a esta hora, 9:43 de la noche, hora estándar del este en París, Francia. El poderoso incendio que ha destruido este lunes partes importantes de la Catedral de Notre Dame continúa ardiendo a esta hora, este ícono de París. También ha sido titulares a esta hora, pues, las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en beneficio de 4 periodistas independientes cubanos. Se trata de Adriana Zamora, Ernesto Carratalá, Osmel Ramírez y Manuel Alejandro León Velázquez, todos periodistas cubanos que trabajan para Diario de Cuba debido al hostigamiento que ha habido contra ellos. La activación de las brigadas de respuesta rápida en universidades cubanas, un reportaje que tiene hoy, pues, el periódico digital 14 y medio. Y Kenia, pues, sigue la búsqueda de los médicos cubanos secuestrados y termina de evacuar a los ubicados en las zonas más peligrosas. Bueno, 4:45 de la tarde, aquí en Martí es para ti, un gusto como siempre, la presentación a esta hora de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes.
Bueno, pues muy bien, esperando aquí, ¿qué nos traes? ¿Qué tiene esta hora y qué trabaja esta hora por nuestra página digital?
Bueno, la noticia del día, la noticia lamentable del día.
Noticia mundial.
Sí, mundial, y obviamente no podemos dejar de cubrirla, aunque nuestro medio tiene un enfoque especial en Cuba, es el incendio en la Catedral de París, la Notre Dame, tan famosa, ícono parisino. Aparentemente, hasta ahora la policía no ha revelado todos los detalles, pero hasta ahora se dice que pudiera haber sido originada por un incidente. Se estaba trabajando en una de las torres, haciendo una reparación con plomo, etcétera. No se sabe, lo cierto es que se ha desplomado una de las famosas torres, de las dos torres, de las dos agujas principales de la catedral. Tenemos esa información y también lo que respecta a Cuba, continuamos de cerca lo que sucede con los médicos cubanos Acel Herrera y Landy Rodríguez, que como saben nuestros oyentes fueron secuestrados la pasada semana en Kenia. en el condado de Mandara. Y por cierto, todavía la prensa cubana, hasta donde yo he podido revisar, no ha ampliado la información, aclarando que uno de los custodios de estos médicos fue asesinado a balazos en la emboscada en la que estos resultaron secuestrados. Cuba dice que se están haciendo gestiones a través de el grupo de ancianos de ahí de Mandara que han viajado a Somalia, y aparentemente también estos terroristas han hecho alguna solicitud de rescate, piden dinero, porque las autoridades de Kenia han dicho que de ninguna manera van a acceder a esa petición, porque eso crearía un precedente, obviamente, un mal precedente.
Para futuros arrestos.
Porque, claro,
secuestros.
Lo que se prevé entonces, que si usted le paga a los terroristas, a los secuestradores, por tener secuestrado, la redundancia, a esta persona, pues van a seguir secuestrando en el futuro. Lamentablemente, hay que decirlo, la situación de estos médicos cubanos no es muy halagüeña. Pero bueno, la dictadura cubana ha mantenido durante años fuertes nexos con grupos de izquierda y de izquierda radical en África. A lo mejor, no quiero decir que tengan vínculos con Al-Qaeda ni con Al-Shiba, creo que se pronuncia así, este grupo radical de Somalia, pero quién sabe si moviendo viejas o actuales
alianzas,
pues estos doctores cubanos pudieran regresar a sus hogares. Ojalá y así sea. No importa los contactos que la dictadura cubana pueda mover, debería moverlos, en realidad, si los tiene o si los tuvo, y hacer todo lo posible porque estos doctores cubanos regresen a Cuba sanos y salvos.
No, y está en su conveniencia, porque me imagino que si no hay una solución favorable y satisfactoria para estos médicos cubanos, es un mal precedente para el resto de la delegación cubana, ¿no?
Bueno, de hecho, algunos médicos que estaban también ya en otras zonas, pues han sido llevados a Nairobi, la capital de Kenia, previendo para evitar posibles accidentes de esta naturaleza. Lo que me pregunto yo, en realidad, es qué dirá en este momento, si acaso tiene el valor de decir algo, qué dirá Mariela Castro, porque cuando salió la información del secuestro de estos doctores, la señora Castro, la señora Mariela Castro, directora del Centro Nacional de
Educación
Sexual en Cuba, dijo que esto era una patraña del imperio. Honestamente, yo no sé qué, cómo, no sé lo que pensó. A lo mejor ella pensó que era mentira, que no, se adelantó incluso al Ministerio de Salud Pública de Cuba, que reconoció que efectivamente estos señores habían sido secuestrados. Patraña del imperio. Esto del secuestro es una patraña del imperio. Y ya está. Bueno, pues yo espero que esta señora pues debe rectificar. A no ser que la señora Castro piense que Estados Unidos, si ellos llaman el imperio de Estados Unidos, esté detrás del secuestro de los médicos. Porque cualquier locura, después del problema de la justicia y los huevos de avestruz, cualquier locura uno puede esperar de los cuadros dirigentes del comunismo cubano en este momento. Sabrás que Abel Prieto, no Abel Prieto que tienes ahí, sino Abel Prieto, el que fuera ministro de Educación, acaba de declarar que Elpidio Valdés es el equivalente de Mickey Mouse en Disney World, que es el que es tan famoso como Disney.
Oye, está tocando fondo el castrismo.
Sí, parece que los años, yo creo que, bueno, no sé, no quiero jugar con esto, pero yo le recomendaría un buen té de moringa a cada una de estas personas que están hablando tantas tonteras. Hay cosas más serias que están teniendo lugar en Cuba, tan serias como el flujo constante de cubanos que dentro de la isla. Me llama la atención también que la prensa cubana no le está dando espacios informativos al trancón que hay en la frontera sur de México, o perdón, frontera norte de México, sur de Estados Unidos, la frontera México-estadounidense, con los miles de cubanos que hay allí trancados.
Son cubanos nacionales.
Son cubanos nacionales, y yo insisto, que salieron normalmente por el aeropuerto, muchos de ellos con rumbo a Nicaragua, que le ha servido de trampolín en esta ocasión. Ahí vi un reportaje extenso de la agencia Reuters narrando la situación dentro de la isla, personas que lo han vendido todo, porque, bueno, nos vamos a Nicaragua y de ahí ya nos vamos por la frontera, porque Estados Unidos, cuando usted pide asilo político, te deja entrar. Bueno, una vez más, hay que aclararle a los cubanos que, en efecto, los cubanos, cuando están llegando a la frontera, sí, te dejan entrar, te ponen un grillete en el pie, un grillete electrónico, no te reconocen la entrada a Estados Unidos. Así que si alguien está pensando es que si me voy a demorar un año en que me hagan juicio, ya yo entré a Estados Unidos. No, no, señor. Usted entró, está aquí, pero legalmente no está. No tiene un parol. Y usted tiene que comparecer ante un tribunal.
Y para comparecer a un tribunal, primero tiene que probar el miedo creíble.
Exacto. O sea, es falso que se esté entrando por la frontera sur de México o la frontera sur de Estados Unidos con México, y que ahí no hay ningún problema. Hay mucho problema. Y yo digo que las autoridades de Nicaragua, por lo menos eso es mi apreciación, tienen mucho que ver con esto, porque me llama la atención que después de haber causado la crisis que causaron hace 3-4 años, cuando le impidieron a los cubanos que estaban en Costa Rica, cuando el señor Obama suspendió el plan de pies secos, pies mojados, lo prohibió, y quedaron miles de cubanos ahí en Centroamérica, Nicaragua no dejaba pasar a los cubanos por su territorio. Y ahora, en febrero, de buenas a primeras, con dos fotos y un papelito, le dan la visa para que vaya a Nicaragua. Ayer teníamos la información de que 1.200 cubanos que estaban emigrados en Uruguay, que vivían allí como emigrados, recibieron su visa para ir para Nicaragua. La embajada de nicaragüense en Montevideo le facilitó visa a 1.200 cubanos. O sea, estamos hablando a 1.200 candidatos más a estar trancados allí en la frontera. Y me parece que hay una gran responsabilidad si no hay una coordinación entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Cuba para causar problemas migratorios en la frontera de Estados Unidos. Es mi opinión, partiendo de la información que se dispone. Y la otra información que tenemos de último momento también es que el cubano Otero Alcántara, Luis Manuel
Otero Alcántara.
Otero Alcántara, que el otro día hizo una especie de maratón por las calles de La Habana Vieja corriendo con la bandera estadounidense, y después de estar 3 días detenido, fue puesto en libertad porque no hay ninguna ley que prohíba a nadie correr con la bandera de Estados Unidos, y es algo que precisamente él está alegando. Ya fue puesto en libertad y él dice, le voy a poner una demanda al Estado cubano porque me han mantenido 4 días arrestado sin causa ninguna, y la verdad es que un día de arresto ya es un día de arresto. Me parece interesante que los cubanos comiencen a reaccionar y a pensar en estos términos. Es decir, a mí me están violando un derecho, yo tengo este derecho, usted no tiene por qué violarme a mí este derecho y yo lo voy a demandar. Me harán caso o no me harán caso en los tribunales cubanos, pero yo voy a reclamar mi derecho. Y me parece que eso es lo que los cubanos tienen que comenzar a hacer.
Pablo, el abogado, amigo nuestro, Alberto Méndez Castillo, siempre destaca que independientemente la manipulación política, la injerencia de la policía política, hay que usar los tribunales.
Por eso te digo que es bueno.
Es bueno.
Es bueno que las personas aprendan a ejercer sus derechos, por lo menos a reclamar sus derechos. Es algo que no hemos estado viendo hasta ahora. Hay cierta pasividad, se aceptan las cosas como que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, la vida es difícil, hay que aceptar lo que digan las autoridades. Bueno, hay que aceptar lo que dicen las autoridades, que sea respetuoso de las leyes, pero siempre y cuando las leyes sean las que se ajustan a lo que está establecido. como dice Otero Alcántara, en ninguna parte de la legislación cubana está prohibido correr con la bandera norteamericana. Él un poco de tono ahí dijo, bueno, parece que sí, que está prohibido correr con la cubana, pero con la norteamericana no está prohibido correr. No.
Pablo, una pregunta, volviendo brevemente, que nos queda algo más que un minuto, al tema migratorio. Cuando existía Pies Secos, Pies Mojados, la propaganda oficialista castrista decía que eso era una ley asesina, que era un imán para la inmigración
cubana.
Sí, que
ese era el motivo por el cual los cubanos se iban, que se iban alentados por eso.
Pero ya no es Pies Secos ni Pies Mojados y siguen los cubanos ahí.
No, pero en Cuba hay una gran sequía económica y no acaba de...
De parir.
No llueve café en Cuba. ¿Okay? Así es que yo creo que la razón no está fuera de Cuba.
Está dentro.
La razón está dentro de Cuba. Y yo creo que las autoridades cubanas ya hace rato que deben dejar de lado esa costumbre de echarle la culpa a los demás de los problemas que ellos causan. La ineficiencia del sistema económico, político y social de Cuba es lo que provoca que los cubanos salgan del país. Eso es lo que causa la emigración. No los pies secos ni pies mojados. Ya no hay ni pies secos ni pies mojados. Y la gente se sigue yendo por miles. Hay una crisis migratoria. En lo que va de año, en la frontera de México, desde leíamos el otro día, que casi 7,000 cubanos han llegado allí. Yo no me recuerdo cuántos vinieron por hace ya 25 años, en el 94, por la crisis de los balseros. Pero, bueno, fueron creo que 20,000 o algo así. Si seguimos a ese ritmo, pues ahorita tenemos una crisis de los balseros, pero en vez de los balseros, una crisis de los que caminan a pie.
Cómo no, las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la página digital martinoticias.com. Así concluimos, Martí es para ti, ya hasta el lunes 15 de abril. El agradecimiento a Raúl Tapares Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, deseándole un feliz fin de tarde. Que sintonicen el noticiero a las 5 de Radio Martí y el reencuentro con nosotros mañana a las 4:30. Nos vemos.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.